Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo contigo. Ya estamos en Costa Viva, 20 grados de temperatura. Por el momento temperaturas agradables, pero los cielos nublados. Hemos amanecido con lluvia. Nos va a acompañar la lluvia también por la tarde. Y viene esa Dana de la que tanto hablan, que teóricamente trae una estabilidad atmosférica y también un poquito de precipitaciones. Vamos a ver cómo se nos da este veranito en el que nos hemos metido, ¿verdad? La gente está echando en falta el verano. Bueno, a ver si va mejorando esto. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito por la actualidad de la Mariña, del Occidente, a lo largo de los próximos minutos de radio, hasta las 2, haciendo una paradita a la 1, retomando a la 1:30, y en el dial 88.8 del FM, donde tenemos, como siempre, la información más amplia, COPE Más de la Costa. Vamos a hacer un repasito por esa actualidad, por esos asuntos que tratamos en este día de hoy, y el repasito, el adelanto del repasito, nos lo trae como siempre Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
La playa de Celeiro, en Viveiro, está de nuevo en fase de estudio para analizar la calidad de su agua. Tras las mejoras en la estación depuradora de aguas residuales y en el emisario, los resultados de las últimas analíticas parece que son buenos, pero desde la Tenencia de Alcaldía de Viveiro informan de que la playa ha entrado de nuevo en un programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia. Estuvo en una fase de estudio de calidad de aguas entre los años 2019 y 2022, y cuando terminó esa etapa, la consellería dictaminó que la calidad era insuficiente por los malos resultados de las analíticas. Luego, los trabajos llevados a cabo por el ayuntamiento en la edad de Celeiro y en el emisario para la depuración de las aguas, para que fuera correcta, supusieron una mejora de la situación y provocó que se incluyera de nuevo la playa en fase de estudio durante otros 4 años. La campaña de control sanitario de aguas de baño comenzó el pasado mes de mayo. Se obtienen hasta ahora resultados que son favorables. Desde el ayuntamiento comunican estos resultados en el panel de la playa durante estos 4 años que dura el periodo de análisis y transcurrido los cuales entonces esperan conseguir de nuevo la calificación de aguas de baño de la playa de Celeiro. En materia de sucesos, 2 personas precisaron atención médica la tarde de ayer en Ribadeotra. Sofocaron un pequeño incendio originado en la cocina del piso en que vivían, en la calle Rafael Cardoso. La verdad es que el susto fue importante y la humareda también, pero recibieron atención por inhalación de humo. En principio no tenían heridas graves. Sí que hubo una gran humareda que asustó y pues se llamó la atención, por supuesto, de los vecinos y de la zona del vecindario. Era una olla al fuego en la que había originado ese incendio, y fueron los propios habitantes de la casa los que apagaron las llamas con ayuda de un extintor. Así que quedó la cosa, afortunadamente, en un susto. Ya sabes que el Centro de Información y Formación Profesional Portadahoga de Ribadeo ofrece novedades para este curso 2024-25. Son los ciclos de grado superior en asistencia, dirección, en animación sociocultural y turística, y también en automoción. Y el plazo de admisión está abierto desde ayer mismo hasta el próximo 4 de julio. En el centro ayudan a todas las personas interesadas a cubrir la solicitud. Si tienen cualquier tipo de duda, se les aclara, se les ayuda, se les va guiando de cómo hacerlo. Y en este día de hoy tiene lugar en el Centro de formación y experimentación forestal Pedro Murias de Ribadeo una actividad de emprendimiento para el aprovechamiento de la conservación del medio natural. Se trata de una actividad de visibilización de las posibilidades del emprendimiento eficiente y el aprovechamiento de montes y fincas en nuestro entorno, fomentando la necesidad de la formación en estas áreas. Se lleva a cabo la formación en el Centro Pedro Murias, pero está organizado por el Polo de Emprendimiento y Apoyo al Empleo de Mondoñedo, en colaboración con este Centro Pedro Murias. Se arrancaba a las 10:30 de la mañana, tiene una duración aproximada hasta la 1:00. Entre las cosas que verán, pues se presentarán técnicas de proyectos que están en marcha, se hará un acercamiento formativo al aprovechamiento y conservación del medio natural y de la producción agroecológica, y además luego pues tendrán un foro abierto de cuestiones relacionadas con estas propuestas para la interacción entre todos los ponentes y también el público sobre esos asuntos tratados: el medio ambiente, la sostenibilidad, la conservación del medio natural. La Hermandad del Emprendimiento de Viveiro, al igual que en años anteriores, es la encargada de poner a la venta la medalla conmemorativa del mercado renacentista. El precio es de 5 euros y continúan con la colección de la heráldica de los linajes y escudos de la época. Este año dedican el escudo al Hospital de Santa Ana de Celeiro. Ya habían comenzado la colección en 2010 con el escudo de Viveiro. Entre ellos ha habido pues el del linaje Alfeirán, el de Gallo o el de Páez en Decora, y ahora llegan al del Hospital de Santa Ana. Además, desde la hermandad también se encargan del alquiler de trajes de época para ese mercado renacentista, a precios bastante asequibles. Hay multitud de trajes de niños, de mujeres, de hombres, de complementos, y el precio de los trajes es de 15 euros para los pequeños y de 20 a 25 euros para los adultos. Desde ya mismo y hasta el viernes 5 de julio, en los claustros de San Francisco, se pueden ir a recoger para el alquiler esos trajes. El horario es de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Señalan además desde la Hermandad del Emprendimiento que el alquiler tiene la ventaja de poder cambiar de personaje cada año y variar, además de contribuir a los importantes proyectos que la hermandad está llevando a cabo en estos últimos años. Hoy tiene lugar a esta hora aproximadamente la presentación del Plan Director de Turismo Gastronómico y del Colectivo de Gastronomía de La Mariña, en un acto en el que intervienen representantes del Ayuntamiento de Viveiro, de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, del equipo redactor del plan y también de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia o la Subdelegación de Gobierno. Es a las 12 del mediodía en Viveiro, y además ha de asistir representantes de las ACIAS, de las Asociaciones de Comercio y hostelería de la zona. Hoy te vamos a hablar de una emotiva despedida que se le ha dado a un profesor por su jubilación. Estamos hablando del docente Bernardo Penabade en Burela, en el IES Perdouro. Ha sido emotiva, llena de abrazos, de ovaciones, de felicitaciones, de cariño. Era muy, muy, muy cercano todo el mundo con el profesor, y la verdad es que ha dejado una profunda huella. Los alumnos despidieron a Bernardo Penabade y también a otros tres profesores que se fueron con una serie de coplillas, y después le hicieron el paseillo a Bernardo Penabade, como decimos, todo rodeado de abrazos y de gente que le mostraba mucho cariño. El educador se eterniza en cada ser que educa, es una de las máximas que se le han dedicado. Dentro de un ratito hablamos con Bernardo para ver qué tal le ha sentado esa despedida de su jubilación. Ha sido 40 años al frente de la docencia y ha sido pues todo un ejemplo de la integración, además de la defensa de la lengua gallega. Y en la integración ha trabajado mucho con el modelo Burela. Hoy además te vamos a hablar también de otro tipo de integración, de otro tipo de ayuda a otras personas, en este caso de las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Es la labor que realiza la Asociación Fraternidad en el Occidente Asturiano, en Tapia de Casariego. Ellos han celebrado recientemente su asamblea de socios con una comida de fraternidad, han cambiado los estatutos y ha entrado por primera vez una persona con discapacidad a la Junta Directiva. Es prácticamente todo un hito y es seguir en la senda de hacia dónde se va precisamente en este camino de la integración. Están muy orgullosos, la persona que ha entrado por supuesto también está muy contenta y llega con muchas ideas refrescantes para poder defender a todas aquellas personas que precisan de su atención, de la atención de la Asociación Fraternidad. Han actualizado de paso los estatutos y hablaremos con la coordinadora de la asociación para que nos ponga al día, para que nos diga en qué medida se han variado. Y una de música, el Ayuntamiento de Burela acoge este miércoles 26 de junio el encuentro anual de orquestas de las Escuelas de Música de la Mariña. Será a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, una iniciativa que, según explica el teniente de alcalde Mario Pillado, pretende reunir a unos 70 jóvenes y ponerles en contacto para permitir que se conozcan, intercambien experiencias, aprendizajes y que socialicen a través del lenguaje universal de la música. Está previsto que los alumnos lleguen por la mañana al auditorio de la Casa de Cultura, hagan un ensayo general de las obras que hace meses que llevan trabajando cada uno en su centro, y luego al finalizar el ensayo los participantes también van a tener una comida de confraternidad. Luego realizarán una visita guiada al Barco Museo Reina del Carmen y, como finalización de la jornada, entonces ya sí, en el auditorio de la Casa de Cultura a las 7 el gran concierto. Participan alumnos de las escuelas municipales de música de Xove, Burela, Foz, Ribadeo, Mondoñedo y también el Centro de Música Glissando de Lugo. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este ratito de radio para estar entretenido e informado. Estamos, recuerda, hasta la una y luego pues retomamos a la una y media, hacemos una paradita ahí de vermú y vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. ¿Qué nos dice Meteo Galicia? Nos dice que hoy la tónica general son las nubes, que las precipitaciones volverán de cara a la tarde, tarde-noche. En principio serían débiles y el viento por la tarde va a soplar débil del nordés. Eso en cuanto a hoy. Tenemos 20 grados, es más o menos la máxima prevista por Meteo Galicia. Para mañana también nos dan máximas de 20 grados, con cielos cubiertos todo el día y un 50% de probabilidad de precipitaciones mañana miércoles. Luego, de cara al jueves y al viernes, espera todavía los cielos más cubiertos y bajada de temperaturas. Bajan las máximas hasta los 18. Además, los próximos días también se esperan algunas precipitaciones. Como tenemos la Dana por ahí, que se va a hacer más intensa a partir de este martes, pues se espera que haya una mayor inestabilidad atmosférica, con alta probabilidad de chubascos tormentosos, sobre todo sosilla en las zonas del interior de la provincia. Y en cuanto al tráfico, vamos a ver cómo está la cosa.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Según la Dirección General de Tráfico, sigue instalada la niebla en la autovía del Cantábrico. En la zona del Fiouco, aproximadamente entre el punto kilométrico 536 y el 552, y en ambos sentidos, la visibilidad reducida. Hay que reducir también la velocidad. El resto de las vías, en principio, no presentan problemas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
17 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino. Enseguida vamos con la charla con Bernardo Penabade.
A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
O CIFT Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
O Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
As prazas son limitadas, non te quedes en a túa.
Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión do 24 de xuño o 4 de xullo.
Máis info en www.portadauga.es.
En Fondo Parque Empresarial, parcela 34, Gasóleos Eugenia, con nova xerencia. Distribución de gasóleos a domicilio, gasóleo de automoción agrícola e de calefacción. Distribuidor de Cepsa. Podes chamar o 650-453-308 ou o 982-140-096 e facer o seu pedido. Dispoñemos de servizo de contestador. Pode deixar a súa mensaxe e xa nos o chamamos o antes posible. Temos os prezos máis competitivos. Gasóleos Eugenia, levamos 30 años o servicio dos nosos clientes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Qué bonito el acto que le han hecho como homenaje, como despedida de jubilación a Bernardo Penabade. Es profesor del IES Perdouro de Burela y él siempre ha estado muy implicado en la defensa de la cultura, de la lengua, también de la integración, por supuesto, en una localidad que tiene tantísimas nacionalidades. Pues ha debido de dejar una huella importante por el cariño con el que le han despedido. Vamos a hablar con él, vamos a hablar con Bernardo. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buen día, Juani.
¿Cómo,
un placer hablar contigo.
¿Cómo se siente un después de esa despedida tan agarimosa, tan bonita, tanto aplauso, tanto cariño? ¿Cómo te sientes?
Fue una actividad muy reconfortante, muy bien organizada, muy cariñosa. Eu estou moi agradecido, aproveito precisamente os micrófonos da cadena COPE para facer o agradecimento a todas as persoas que organizaron este evento e a todas as que participaron directamente. Foi bonito, foi a educación como punto de encontro.
Tiveste que deixar unha profunda pegada neles, ¿no? Quero dicir, hai unha impronta importante.
A ver, son moitos anos de experiencia, casi 40 anos, e iso dá pois pé a que modestamente pois se teña axudado a moita xente. Entón, eu creo que é a demostración de que a escola pois abre portas á vida. Así o encarei desde o primeiro día, que saio do ensino reglado con esa filosofía. Teño a predisposición de que sempre que as comunidades educativas o necesiten ou pensen que eu podo axudarles, pois estarei aí. Este é un punto de seguido. É un punto final en canto a relación administrativa, burocrática, mas é un punto de seguido en canto a contribución á educación.
Que che dixeron os alumnos? Alguna das expresións, frases despedidas que che dixeron que che tocara o corazón?
Os alumnos, pois, en xeral, transmitiron unhas mensaxes moi calurosas, e houve moitos abrazos, moitos choques de man, e moito desexo de continuidade na relación. Pois eu creo que cando o necesiten van meter aí.
Cal é o segredo, Bernardo, precisamente para estar aí preto dos alumnos nestes tempos en que parece que os adolescentes, os cativos, vanse un pouco dos maiores? Parece que non, bueno, temos a impresión de que non escoitan ou que están desencantados coa educación, que non hai moito da educación que lles motive. Cal foi o secreto?
A ver, a primeira palabra é profesionalidade. Esa é a primeira. As persoas que se dedican á medicina pois teñen que ter profesionalidade, e as que se dedican á educación tamén, e as que se dedican ao transporte público tamén. Paixón tamén é moi importante, e desde logo constancia.
E cercanía, como se chega a unha persoa xoven? Quero dicir, porque ti tes unha relación con eles de cercanía, de confianza. Ti conseguistes transmitirles precisamente pois, que eran capaces, que eran quen, non?
Ben, aí eu tiven o privilexio de traballar moi estreitamente con moitas persoas que nunca chegaron a ser alumnos oficiais meus, veciños da miña parroquia onde eu nacín, das Grañas do Sor. Teño feito moito voluntariado con diversas entidades sociais, entón iso serviu-me para o ensino reglado a hora de ter proximidade ás persoas que están aprendendo. Serviu-me para ter a capacidade de poñerme en lugar do outro, de facer unha adaptación ás necesidades educativas desas persoas a quen atendemos.
En que fallamos, que temos que mellorar aínda todavía para poder atender esas necesidades educativas desas persoas que atendemos ou desas persoas que chegan de fora, ás veces non coñecen a lingua nin as tradicións, é complicado adaptarse.
Eu saio do ensino reglado coa convicción e coa demostración de que conseguir unha converxencia para entrar no noso sistema educativo das persoas que teñen especiais dificultades polo contexto social, ben que sexan migrantes ou ben que tendo nacido aquí pois padezan alguna dificultade de tipo social, pois conseguir o equilibrio con un grupo é posible en 4 anos aplicando o modelo Burela, pois pode conseguirse perfectamente e incluso poden conseguirse grandes logros con 2 anos de aplicación. Agora ben, que é necesario para conseguir iso? Dúas cousas en concreto. A primeira é a flexibilidade organizativa nos centros de ensino, a flexibilidade nos horarios na elaboración dos grupos, quer dizer que ten aí moita responsabilidade unha xefatura de estudos, unha comisión pedagóxica, unha xefatura de estudos, mas tamén ten moitísima responsabilidade o persoal docente que atende directamente o alumnado, sabendo que o currículo é flexible, e o currículo é un punto final, pero nunca pode ser un punto de partida. O punto de partida é a avaliación inicial, e o currículo é unha referencia para o final do proceso.
É importante. Pois ese modelo Burela funcionou, e ademais de impulsar ese modelo Burela, tamén ias levando ese proxecto NEO da radio escolar, que tamén supoño que serviría moito para motivar os alumnos, non?
O proxecto NEO é unha actividade concreta da intervención educativa global modelo Burela. O proxecto NEO é unha actividade máis dentro da intervención educativa. E aí o proxecto NEO servenos para ver a evolución de moitos estudantes. Levamos xa 13 promocións, e 13 promocións son suficientes como para demostrar ben as claras cal é o valor, cal é o potencial dunha radio escolar como a que levamos feito nós durante todo este tempo. Aí temos moitas horas de grabación, probablemente pois máis de 1000 horas que temos a disposición do público en aberto, que a través delas pois pódese facer un seguimento de como se expresan e que fluidez ou que falta de fluidez teñen determinados estudantes cando entran, e comparalo con a onde chegan cando saen.
Ten que ser bastante satisfactorio, ¿no? Porque supoño que al principio, cando se pensa ou cando se ten que afrontar, non debe resultar doado nin para o profesor, nin para o alumno, nin para o medio entorno, ¿no? Pero despois, cando se ve que vai saindo, que se vai conseguindo, é todo un éxito.
Ben, non é fácil. Non é fácil. Eu mesmo diría en moitas ocasións que son pois un mecánico de mantenimento da atención á diversidade, e que en moitas ocasións, aínda que a miña misión foi sempre a de promover a inclusión, pois fun eu o excluído. Por tanto, fácil non é, mas nesta vida hai sempre moitos obstáculos, hai que encaralos para os superar. Ben, pois esta é, ademais, é unha profesión de grande relevancia social, mas é unha profesión pois de pouco risco. Quer decir que hai traballos moitísimo máis dificultosos e moitísimo máis desagradecidos, non? Entón, a miña valoración de facer este traballo pois é moi positiva. Para min, desde logo, foi a vida mesma.
Pues muy positivo y un reto, por supuesto. Está muy interesante. Dime una última cosa, Bernardo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora con todo el tiempo que tienes por diante?
Pues ya dije antes. ¿Y ahora qué? Pues ahora a disposición de las comunidades educativas, de institutos, de asociacións culturais, de asociacións pedagóxicas, máis con máis tranquilidade, con máis tempo para dedicar a esas relacións educativas que surxen da libre adopción, que surxen da reciprocidade, porque as dúas partes queren. Porque agora, antes de agora, pois, en fin, era unha cuestión obrigatoria. Era obrigatorio para min asistir ao traballo, era para os estudantes tamén. Por tanto, esa relación era forzada. A partir de agora, iso, quero que sexa unha relación libre, porque as dúas partes queren.
Claro que sí, una relación fluida a partir de ahora. Esperamos que vaya todo muy bien, que manteñas esas relaciones tan boas precisamente con toda a comunidade educativa e o alumnado en particular, e que teñas unha boa xubilación. Moitas gracias por atendernos, Bernardo.
Moitísimas gracias e un saludo para toda a audiencia da Cadena Copi.
O Ribadeo Indiano, lévate a Cuba.
Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 14 de xullo, faite coas papeletas para cumprir co teu soño de viaxar ao Caribe.
De Ribadeo a Cuba, patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vital Dent e Restaurante Marinero.
O sorteo será presencial o 14 de xullo na Rúa San Roque, despois do concerto de Vicente García. Durante toda a xornada, poderás deixar as túas papeletas na urna instalada a Carón dos Cocos.
Pide a rifa se viaxe a Cuba co Ribadeo Indiano.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local, pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, máis de 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
o Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería y servicios administrativos. Son opciones de futuro muy interesantes y con pleno empleo. Súmate a un sector que está cambiando.
Hoy es de Foz, oferta FP ordinaria presencial de cocina, restauración, gastronomía y servicios administrativos, FP dual intensiva de cocina y servicios, FP modular para adultos de cocina y gastronomía.
O prazo de admisión está abierto hasta el 4 de julio y las plazas son limitadas.
Infórmate canto antes no IES de Foz, teléfono 982-870287.
30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos con 20 grados de temperatura y los cielos siguen cubiertos y nubosos, ¿eh? Y todavía se espera lluvia para esta noche. No ha cambiado mucho el pronóstico desde antes hasta ahora. Te cuento que desde el Comité de Empresa de Alcoa han solicitado que se dé de forma urgente la aprobación por parte de la empresa a la inversión en el proyecto de ampliación de la balsa de Lodos. Quieren ampliar la balsa de Lodos hasta la cota 104 para que quepa más, porque está llegando a su límite de capacidad y están en los trámites en este momento. Entonces, lo que han solicitado la empresa es que aprueben de forma definitiva esa inversión para poder ampliar la balsa de Lodos mientras, entre tanto, se están llevando a cabo esos trámites, como te decimos, pues para la calificación provisional por parte de Sanidad como residuo peligroso del material depositado en la balsa. Es una de las últimas novedades relacionadas con el comité de empresa y con la empresa Alcoa. La solicitud tiene el objetivo de empezar pues de inmediato con la contratación de las empresas concesionarias de la obra, también el acopio de materiales y la maquinaria y la aprobación necesaria para llegar a tiempo a la finalización de las obras sin que tengan que parar o reducir más todavía la planta. Es decir, es como si lo aprueban ya, nos ponemos ya directamente al tajo para que entre tanto no haya que llegar a ningún parón de la fábrica, ninguna reducción que pueda conllevar, claro, como no, pues algún tipo de medida laboral que afecte a los trabajadores. 31 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Vamos a estar contigo hasta las 2 de la tarde en este espacio en Costa Viva, que luego seguimos, ya sabes, en COPE 24 horas contándote todo lo que te interesa, y nosotros a ratitos vamos alterando y te vamos contando lo más cercano. Estamos en esta jornada hablando también del mercado renacentista de Viveiro, que ya está a la vuelta de la esquina. En esa primer fin de semana del mes de julio se va a desarrollar ese mercado renacentista de Viveiro. ¿Tienes traje ya? Pues una opción interesante, por ejemplo, es alquilarlo. Desde la Hermandad del Prendimiento alquilan trajes. Señalan que es una opción buena por dos motivos. Uno de ellos es porque así no tienes que repetir. Si tú te haces un traje para un mercado renacentista, pues probablemente el mercado renacentista del año que viene digas, voy a amortizar el traje y repitas. Pero si lo alquilas, pues cada año puedes alquilar uno diferente y así vas cambiando de personaje. Y de paso ayudas a la Hermandad del Prendimiento en su función. Escuchamos a José Miguel Soto, hermano de la hermandad.
Pues sí, la verdad que otra de las actividades que lleva a cabo desde hace muchísimos años la Hermandad del Prendimiento es el alquiler de los trajes de época del mercado renacentista, para los cuales hay muchísima variedad, y de hecho cada año reponemos, ya no solo reponemos vestuarios, sino que añadimos vestuarios, especialmente de ropa más fresca, que es lo que demanda la gente en esta época del año, ¿no? Además, pues acordamos ya hace un año o dos poner unos precios populares precisamente para fomentar el alquiler. Esos precios populares son de 15 euros para niños y niñas y entre 20 y 25 para adultos en función de los complementos que, bueno, pues utilicen, ¿no? Lo bueno del alquiler, que es lo que yo siempre recalco, es que tiene una doble finalidad. Por un lado, pues cada año puedes cambiar de personaje, puede ser un noble, puede ser un mesonero, puede ser pues diferentes personajes de la época. Y por otra parte, pues se colabora con los proyectos de la Hermandad del Prendimiento, que como sabes tiene muchísima actividad, no solo en nuestra Semana Santa, sino a lo largo del año. Pues, por ejemplo, la Semana Santa se incrementó el patrimonio con el Grupo Escultórico de las Generaciones de San Pedro, que también pues se hacen mejoras y mantenimiento en los locales de exposición del Museo de la Semana Santa en los claustros de San Francisco, etcétera, ¿no? Entonces, como te digo, tiene esa doble finalidad. Se colabora con la hermandad, cambias de personaje, es verdad que hay gente que se hace el traje, pero al final, si te haces el traje, lo compras, va todos los años de lo mismo, ¿no? Es muy monótono. De esta manera, y al ser un precio tan popular, pues está muy bien, porque tienes esa variedad, y además nosotros tenemos cientos de trajes para elegir, entre tanto de hombres, mujeres, niños, niñas, de todo tipo para que cada uno pueda pues elegir el que más se adapte.
Tienes cientos de trajes para elegir, el que mejor se adapte a tu gusto, y además, bueno, pues son unos precios que son bastante asequibles, los tienen de niños, también de adultos. En el caso de que estés interesado en alquilarlos, pues desde ya, desde esta misma semana y hasta el viernes, día 5, están en los claustros de San Francisco, en horario de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, en los claustros de San Francisco, para que puedas recoger el traje. Y luego, si quieres, también te puedes comprar la medalla conmemorativa del mercado renacentista. Este año está dedicada al Hospital Santa Ana de Celeiro.
Muy bien, pues la medalla del mercado renacentista de este año es una pieza más de la colección que comenzamos en el año 2010 con el escudo de Viveiro, y que continuamos con escudos y heráldica, de la rica heráldica que tiene Viveiro de la época, ¿no? 2011 fue el antiguo escudo que aparece en la puerta de Carlos V, y luego los linajes de renacentistas de la época, como Alfeirán, País de Cora, Vizoso, etcétera. Este año, que es la medalla número 13, pero con un pequeño parón ahí por la pandemia, es la heráldica del Hospital de Santa Ana de Celeiro. El precio de la medalla coleccionable saldrá a la venta por 5 euros y es el complemento ideal para este mercado renacentista.
Pues ahí lo tienes, el complemento ideal. Tienes el traje, tienes la medalla. ¿Qué más puedes pedir? Todo ello organizado desde la Hermandad del Prendimiento de Viveiro. 36 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Escucha estos consejos publicitarios y hablamos de integración.
¿Eres camarero, cocinero, panadero, distribuidor? ¿Envasas, almacenas, vendes alimentos, bebidas? Entonces esto te interesa. Academia Mariña es centro acreditado por la Xunta de Galicia para que puedas sacar el carnet de manipulador de alimentos. ¿Sabías que se debe actualizar cada 4 años? ¿A qué esperas? Obtén tu certificado de manipulador de alimentos con nosotros. Academia Mariña, todo ano para ayudarte. Academia Mariña, teléfono y WhatsApp 982 58 50 98.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Más de una vez te hemos hablado de la Asociación Fraternidad y resulta que este mismo fin de semana, justo este sábado, tenían una reunión de socios que al mismo tiempo era asamblea y sirvió pues para aprobar, digamos, una serie de máximas para sus estatutos, ¿no? Una serie de cambios que han introducido. Queremos hablar de esa asamblea de fraternidad, de los estatutos y de cómo van funcionando las cosas con Lucía Fernández, que es coordinadora. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estamos?
Hola, bien, buenos días.
Buenos días. Lo primero de todo, ¿qué tal salió la reunión esa familiar en la que estabais tantos, por cierto?
Sí, sí, pues muy bien, la verdad es que quedamos muy contentos, estamos muy muy felices porque hubo una asistencia de muchísimas familias, de muchísimas personas que colaboradores nuestros, nos acompañaron personas muy destacadas y que nos ayudan muchísimo en la asociación y muy bien, y además era un momento muy importante. Tenemos dos temas muy importantes en esa asamblea que se trataban, como era que una persona con discapacidad intelectual participe en la junta directiva, sea miembro de la junta directiva, y por otra parte los cambios en los estatutos de fraternidad que estaban muy obsoletos, y entonces ahora tenemos aprobaron unos nuevos estatutos más modernos y sobre todo actualizados a la realidad de la sociedad actual.
Es la primera vez que una persona con discapacidad entra en la junta directiva, entra como vocal, ¿no? Y la verdad es que es un paso adelante, ¿verdad? Porque él es el que mejor puede representar las necesidades de las personas que forman parte de fraternidad.
Sin duda, será un antes y un después de este momento. Es cierto que las personas con discapacidad, desde un principio, la asociación se creó, las familias fueron las que lo crearon, con lo cual se trabajaba desde una perspectiva que las familias, los profesionales, trabajábamos para las personas con discapacidad intelectual, pero sin las personas. Ahora estamos en un momento totalmente diferente, donde las personas con discapacidad son las que deciden y las que llevan a cabo sus proyectos de vida. Entonces, tienen que estar en la junta directiva porque tienen que ser las personas que tengan poder para tomar las decisiones.
Sí, porque quizá hasta hace unos años tenía, digamos, como cierta tutorización o excesiva tutorización sobre las personas con discapacidad. Ahora, en realidad, estamos abriendo un poquito el campo para que ellos sean autónomos en la medida de lo máximo posible, ¿no?
efectivamente, que ellos sean los protagonistas de su propia vida, que puedan tomar la rienda de su vida. Entonces es un cambio radical y muy importante y decisivo, desde luego. Entonces hay que hacer ciertos cambios, como es unos estatutos actualizados donde ellos pues se hable de personas con discapacidad intelectual. De hecho, el nombre ahora cambió. Ahora es Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias, Fraternidad. O sea, las familias, desde luego, tienen un papel importantísimo, pero los protagonistas son las personas con discapacidad.
Bien,
que estar claro. Y es lógico, también tenemos que utilizar un lenguaje adecuado, un lenguaje positivo, no un lenguaje que antiguamente eran, bueno, términos muy muy peyorativos, digamos, disminuido, persona con retraso mental. Ahora no, son personas con discapacidad intelectual, pero personas. Y ahí es donde hay que poner la máxima atención.
Esa es una de los cambios, ¿no? Ese es uno de los cambios que habéis introducido en los estatutos, la adopción de un lenguaje inclusivo y actualizado, pero hay alguno más. Cuéntanos.
Sí. También, por otro lado, bueno, que los estatutos queda claro que trabajamos con personas adultas, porque era, bueno, en realidad todas las personas que pertenecen a la asociación son personas adultas, mayores de 18 años, y ahí, desde luego, tenemos que trabajar en registros donde los adultos son personas que toman sus decisiones y que se trabaja hacia ellos, ¿no? Hay que focalizar todos los recursos que tenemos y todos los conocimientos para que les podamos aportar los apoyos que necesitan, los apoyos específicos y que sean muy relevantes para que ellos puedan desarrollar su vida personal y social al 100%. Y ya, también una otra cosa que incluimos en los estatutos sería la inclusión de los valores y los principios que tenemos en la Asociación Fraternidad. Siempre tuvimos unos valores muy claros y unos principios también muy muy claros que definían nuestro espíritu, pero no estaban incluidos en los estatutos. Entonces, desde el momento que los incluimos en los estatutos, pues estamos reafirmándonos en ese compromiso que tenemos con las personas con discapacidad intelectual para que sean personas y ciudadanos con derechos y con deberes también, pero que sean personas con totales derechos al 100%. Y también tenemos que reforzar la importancia de las familias, porque son una clave para poder que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida. Y dentro de nuestra organización son personas claves.
Sí.
Entonces, bueno, eso yo creo que es otra de las claves importantes que se produjeron al aprobar estos estatutos.
Una asociación Fraternidad mucho más actualizada y más ajustada a los tiempos. ¿Cuánto tiempo lleváis existiendo?
Pues mira, desde 1982, o sea, más de 40 años llevamos existiendo.
Y a lo largo de esos 40 años, ¿a cuántas personas más o menos habéis prestado servicio y atención?
Uf, muchísimas, muchísimas. La verdad es que no te puedo dar un número, pero muchísimas. Además, cada vez, bueno, pues los recursos tienen más personas. O sea, ahora mismo en la asociación, pues sobre unas 100 personas, damos servicio a unas 100 personas. Entre la residencia y el CAI y las actividades que hacemos, sobre 100 personas, ¿vale? O sea que sí, es un porcentaje, yo creo, muy muy amplio.
Muy significativo. Lucía, ¿y qué creéis para el futuro? Además de ajustaros, evidentemente, a todas estas nuevas claves de los estatutos e ir cada día mejor y más actualizados, ¿qué expectativas os gustaría alcanzar?
Nosotros, desde luego, nuestro objetivo principal es conseguir que tengamos una sociedad inclusiva y solidaria. Y para eso necesitamos que nos conozcan en la zona. Cada vez estamos más implicados en las asociaciones, en las entidades de la zona. Necesitamos más apoyo social, pero es verdad que estamos recibiendo mucho apoyo. Y creemos eso. La idea principal y hacia donde nosotros vamos es que las personas con discapacidad intelectual tengan una calidad de vida y el mayor número de oportunidades y que se puedan desarrollar personal y socialmente al máximo.
Para eso tiene que cambiar mucho la sociedad todavía, ¿no?
Ahí estamos. Sí.
Pues a ver si lo vamos consiguiendo entre todos.
Sí, se notan unos cambios. Yo llevo más de 25 años trabajando en la asociación, y es cierto que se produjeron muchos cambios. Se necesitan más cambios, pero bueno, es cierto que vamos hacia esa línea.
No, que sigamos andando. Mientras se ande y no estemos parados, pues algo hacemos, ¿no?
Efectivamente. Y date cuenta que una persona con discapacidad intelectual esté como miembro de la junta directiva y que pueda tomar las decisiones que se van a llevar a cabo en la asociación, yo creo que ese es un paso decisivo, un antes y un después, porque realmente la asociación es de las personas con discapacidad intelectual. Nosotros somos meros intermediarios para conseguir ese objetivo.
Pues claro que sí, ahí está Antonio también formando parte de esa junta directiva, con quien hablaremos, por cierto, a continuación. Gracias, Lucía, por estar este ratito con nosotros y por explicarnos todo con todo detalle. Que haya mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Tenemos con nosotros a Antonio, es Antonio García y es la primera persona con discapacidad que entra a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación Fraternidad. Es todo un hito y a partir de ahora tiene una importante labor por delante, por hacer. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, bien, la verdad que empecé la Junta Directiva el sábado, hice una incorporación el sábado y mi cargo es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Fraternidad. Doy voz a los compañeros de la Asociación de Fraternidad. Ideas frescas para la Junta Directiva de la Asociación de Fraternidad. Es un hecho histórico contar por primera vez con una persona con discapacidad en el cargo, por ejemplo, en el cargo mío, que se ve que antes no había, porque por falta de tiempo, porque no se contaba con ello o por cosas que quedaron obsoletas. Pero la verdad que es muy gratificante porque y emocionante, porque das voz a la gente que necesita, por ejemplo, cosas, por ejemplo, que hay que aportar alguna idea para lo que sea o tal, y es muy gratificante, la verdad.
Yo creo que hasta ahora la sociedad también era demasiado cuidadosa, ¿no? Con las personas con discapacidad, quizá estaba tutorizando a las demás o decidía por ellas. Este es el momento en el que tenéis que dar el paso porque vosotros sois adultos y podéis decidir por vosotros mismos.
Sí, la verdad que sí, porque tenemos que dar ese paso, porque la verdad que antes no contábamos con apoyos para nadie y ahora por lo menos cuentas con apoyos, con la sociedad también, va cambiando un poco el chip la sociedad, pero hay cosas que trabajar, hay muchas cosas que trabajar, porque veo que hacen falta, y por ejemplo que hacen falta muchas cosas, y bueno, lo que se puede hacer es aportar ideas o aportar cosas, que es lo que está muy bien, porque incluso gente que no se podía contar con ellas, pues ahora que tienen cuenta, los compañeros en cuenta.
Antonio, entre las cosas que habría que mejorar a nivel de la sociedad, de nosotros, de todos los demás, ¿vosotros qué creéis que sería importante? Quizá todavía tenemos que superar ese trato condescendiente de cuidaros de más o dejaros más independencia y más libertad o algún trato vejatorio.
Dejaros un poco más de libertad también a la hora de decir nuestras cosas.
Por ahí va el camino, ¿no?
Por ahí va el camino, porque yo creo que somos igual que las demás personas.
Claro que sí. Escucha, ¿qué tal en el CAI, en la Asociación Fraternidad? ¿Qué haces? ¿Te gusta?
Muy contentos, la verdad que estamos muy contentos aquí, la verdad que es un entorno muy guapo, la verdad que tienes de todo y es el centro muy, muy, muy bien, está muy bien. Estoy haciendo, por ejemplo, estoy en restauración, bueno, restauro muebles también, y la verdad es gratificante también, porque te pasan las horas volando y los días, y la verdad es que sí, por un lado sí. Pues hay buen rollo en los compañeros, la verdad, que y entre también en los monitores también, y la verdad es que pues sí. Que está muy contento, la verdad.
Pues hay que tener paciencia y buena mano para restaurar muebles, ¿eh? Que yo lo he intentado.
Sí, la verdad que sí.
Tiene lo suyo.
La verdad que sí, Juana.
Antonio, me alegro muchísimo de que hayas entrado en la Junta Directiva. Espero que salgan de ti grandes ideas y que la sociedad, la asociación avance muchísimo gracias a tu aportación y a la de todas las personas que formáis parte de esta comunidad. Oye, mil gracias por atendernos este ratito de radio.
De nada, a ustedes.
Bien. Un abrazo.
A ustedes y, bueno, un saludo. Muchas gracias.
Mini talentos. Empieza la escuela de mini talentos en Academia Mariña. Arrancamos el 25 de junio. Reserva plaza para tus hijos, edades entre 3 y 12 años. Mini talentos. Refuerzo educativo, trabajo de la autoestima y motivación. Horario para conciliar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Academia Mariña en Burela. Todo ano para ayudarte.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un detenido en Lugo por formar parte de una red de explotación sexual infantil en Internet. Entre el material intervenido en los registros figuran imágenes y vídeos de contenido sexual infantil, especialmente degradante y vejatorio. Según la Policía Nacional, es uno de 34. Han sido registradas 34 personas en toda España por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet. La Policía Nacional desarrolló dos operaciones por el territorio nacional contra esta red de distribución de pornografía. Y el sospechoso detenido en Lugo fue arrestado junto a otras 15 personas en el marco de la segunda operación, es decir, se realizó en dos tandas, se detuvo a 34 personas de varias comunidades, bueno, de varias provincias: Alicante, Barcelona, Las Palmas, Guipúzcoa, Madrid, Mallorca, Vizcaya, Zaragoza y también la provincia de Lugo. El Comité de Empresa de Alcoa ha solicitado a la multinacional que dé de forma urgente la aprobación definitiva para invertir en el proyecto de ampliación de la balsa de Lodos Rojos hasta la cota 104, algo que es necesario y que además consideran que el objetivo de empezar ahora de inmediato sería precisamente pues iniciar las labores de acopio de materiales, de maquinaria, de contratación de las empresas concesionarias. Esto permitiría que no tuviera que finalizar las, bueno, que se pudieran ir finalizando las obras sin que tuviera que pararse o reducir más la producción de la planta. Ir aprovechando el tiempo antes de que vaya a tener que tomarse algún tipo de decisión en el que pare la planta, ir sacándolo todo adelante. Es una solicitud que han realizado a la empresa desde el Comité de Empresa. Y dos personas precisaron atención médica tras sofocar un pequeño incendio originado en la cocina en el piso donde viven en Ribadeo, en la calle Rafael Fernández Cardoso. Fueron atendidas por inhalación de humo. En principio no presentaban quemaduras ni estaban heridas de gravedad. Era una olla al fuego en la que causó el incendio. Fueron los propios habitantes de la casa los que apagaron las llamas con un extintor. Todo quedó en un susto, pero se provocó una intensa humareda que salía del edificio. Afectó a los muebles de la cocina. Y hablamos de la Dana, cómo no, la anunciada Dana ya está aquí, nos ha cambiado un poquito el tiempo, lo notamos, cielos nubosos, precipitaciones, hemos tenido bastantes nieblas por la mañana, nieblas en la autovía del Cantábrico y parece que nos van a acompañar durante toda la jornada de hoy. A pesar de ello, todavía no se nota la bajada de temperaturas que sí se ha previsto para las próximas horas. En concreto, en Ribadeo tenemos 20 grados de temperatura a esta hora, aunque los cielos muy nubosos. Los próximos días espera inestabilidad meteorológica en toda Galicia. 7 minutos para las 2 de la tarde. La playa de Celeiro está de nuevo en fase de estudio para analizar la calidad de su agua y los últimos resultados de las analíticas han sido buenos. Ahora te contamos.
Imagínate unas vacaciones de ensueño por el Principado de Asturias, comarca Oscoseo, y concretamente por Vegadeo, en una antigua casa colonial del siglo XIX, recién restaurada, con 8 apartamentos de 1 y 2 habitaciones, parking y jardín privado. Su nombre es Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. Apartamentos que te sorprenderán por su gran calidad, acabados y decoración. En nuestro entorno más próximo podrás disfrutar de ríos, bosques, paseos fluviales de gran belleza y a pocos kilómetros playas como Peñarronda, Serantes o las Catedrales. Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. desconexión en plena naturaleza. Ven a conocernos, te sorprenderemos.
A Deputación de Lugo ofrece actividades divulgativas e de Lecerna, reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e montañas de Cervantes, Navia e BCRA. Son gratuitas durante todo o ano e para todos os públicos. Obradoiros, sendeirismo, concertos, astronomía, cociña e moito máis. Apúntate. Máis información en deputacionlugo.gal.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Desde la Tenencia de Alcaldía de la localidad de Viveiro han informado a los vecinos de que la playa de Celeiro está de nuevo en el programa de vigilancia de zonas de baño de Galicia, el de la Consellería de Sanidad. En su momento estuvo en una fase de estudio de calidad de las aguas entre los años 2019 y 2022 y cuando terminó esta etapa, la Consellería dictaminó que la calidad era insuficiente. Había malos resultados de las analíticas realizadas. Luego se han llevado a cabo una serie de trabajos en la EDAR de Celeiro, la estación depuradora de aguas residuales, y también en el emisario destinado a la correcta depuración de las aguas, ha mejorado la situación y ahora ha entrado de nuevo en fase de estudio, pero son otros 4 años. La campaña de control sanitario de aguas de baño comenzó en el mes de mayo y hasta ahora se están obteniendo resultados favorables. Desde el ayuntamiento comunicarán estos resultados en el panel de la playa a lo largo de estos 4 años que dura el periodo de análisis. Luego esperan pues que después se pueda obtener la calificación sanitaria de aguas de baño de nuevo para la playa. 5 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de la maravillosa despedida que le han hecho a un profesor de Burela, un profesor que ha dejado una profunda huella entre la juventud. Es Bernardo Penabad. Se acaba de jubilar en medio de un emotivo homenaje de los alumnos del Instituto Perdouro. Le han hecho el paseillo por los corredores y escaleras del instituto con ovaciones, aplausos, además de choques de manos y muchísimos abrazos. Un ejemplo del cariño que los jóvenes sienten por un profesor que les entiende y que ven cercano. Bernardo Penabade ha sabido llegar a ellos, al margen de las edades o del color de piel. De hecho, siempre ha defendido la integración y ha puesto en marcha el modelo Burela para conseguirlo en una localidad en la que tienen 42 nacionalidades diferentes. Es un programa de intervención educativa para salvar las distancias con las personas migrantes, dado que en esta localidad hay decenas y decenas, como te decimos, de nacionalidades diferentes. Siempre ha sido defensor de la lengua, de la tradición, la cultura gallegas. Ha apostado por los jóvenes y ha creído en sus posibilidades.
A ver, son moitos anos de experiencia, casi 40 anos, e iso dá pois pé a que modestamente pois se teña axudado a moita xente. Entón eu creo que é a demostración de que a escola pues abre puertas a la vida.
Una frase que define el trabajo desarrollado por el docente es: el educador se eterniza en cada ser que educa. Esa se le han dedicado en la despedida. Se va con la satisfacción del trabajo bien hecho, dejando la puerta abierta a todos. Espera, de hecho, poder seguir ayudándoles, aunque sea fuera del ámbito académico. Espera continuar con esa relación.
Los alumnos, pues, en general, transmitir unos mensajes muy calurosas. Houve moitos abrazos, moitos choques de man, e moito desexo de continuidade na relación, pois eu creo que cando o necesiten van meter aí.
Han sido 40 años de trabajo en los que su leitmotiv ha sido la profesionalidad, la pasión y también la constancia. Y la Asociación Fraternidad para Personas con Discapacidad de Tapia de Casariego cambia sus estatutos y los moderniza. Te lo contamos enseguida.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 30 de junio. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta, entre otros, que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 15 euros a 23 euros persona. Arroz para 2 personas mínimo. Reserva ya tu mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal en Burela hasta el domingo 30 de junio.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Cambio de estatutos en la Asociación Fraternidad de Tapia de Casariego. Por primera vez entra una persona con discapacidad intelectual en la asociación, en la Junta Directiva. Él es Antonio García, está encantado.
Que se ve que antes no había, porque por falta de tiempo, porque no se contaba con ello, o por cosas que quedaron obsoletas. Pero la verdad que es muy gratificante porque y emocionante, porque das voz a la gente que necesita, por ejemplo, cosas, por ejemplo, que hay que aportar alguna idea para lo que sea o tal, y es muy gratificante, la verdad.
Continuará informada la sintonía de COPE. Mediodía, COPE.